Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like, precisely. It would be crazy if there were any catches, but there aren't, right?
Right, because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at carvana.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos que tienen que ver con aquellos sucesos que no tienen explicación lógica. Soy Dina Avilés.
Gracias por acompañarnos una noche más en esta transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas que inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, platica alguna historia a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Este es nuestro miedofón, utilízalo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que las vitrinas guardan secretos cuando el centro comercial cierra, Pero en esta historia hay algo más inquietante. Un maniquí que parece despertar por las noches. Lo llaman el vitrinista, porque no solo se mueve, parece trabajar, observar y elegir a quién mirar. Las cámaras han registrado cambios imposibles y los guardias hablan de susurros detrás del vidrio. ¿Objeto decorativo o un huésped atrapado en un cuerpo de plástico? Acompáñanos a descubrir el misterio que nadie en ese lugar quiere enfrentar después de las 2 de la mañana. Y es que ese maniquí parece que tiene vida propia.
¿Qué tal el vitrinista maldito? ¿Acaso son las cosas que la gente dice porque han notado movimientos extraños cuando ya no hay nadie en el lugar? Pregunta: ¿crees que un objeto aparentemente inofensivo puede estar habitado por algo o alguien? Contesta si te atreves y, por supuesto, te estamos esperando.
Sí, queremos esas experiencias para juntos escuchar este tipo de vivencias.
Desde luego, puedes enviarnos un mensaje de voz o de texto, puedes compartir y lo más importante es el deseo de participar y hacer historia con nosotros, ya que 30 años se dice fácil, pero vívelos. No solo vívelos, transmite todas las noches para el mundo entero con estas historias de terror, misterio y suspenso.
Sí, exactamente. Entonces vamos a dar inicio con un relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Betty Chávez, de acá de León, Guanajuato. Saludos a todos.
Saludos, Betty. Qué gusto saludarte y recibirte, y además saber que tienes algo interesante que contar. ¿De qué se trata?
Así es. Pues hace muchísimos años, que serán como unos 7, 8 más o menos, la gente de aquí de León se debe de acordar, y te pasó algo pues increíble, para ojos de muchos. En plena misa del Jueves Santo, cuando lava el sacerdote los pies, simulando que son los
apóstoles.
Apóstoles, sí. ¿Cómo se? Los apóstoles de Jesús. Hay una persona que es poseída.
Oh.
Hay videos. Sí, hay videos en YouTube. Por ahí les puse el enlace en el chat de WhatsApp.
Sí.
Fue muy sonado. Noticias, pero obviamente los sacerdotes no quisieron hacer que fuera como un circo mediático. Yo creo que estas cosas se tratan con respeto, ¿no?
Claro.
Por la dimensión de todo esto. Pues resulta, les platico que yo hace 5 años, 6 años trabajé para una empresa acá en León, donde conocía muchísima gente. Yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar, sí. Y yo hacía el aseo de las oficinas. Entonces, pues, mis compañeros de trabajo que se quedaban ahí a velar eran de 24/7.
Uh-huh.
Y trabajaban 2 noches sí y 2 noches no. Había 3 compañeros del trabajo. Y yo, pues, con todos me llevaba muy bien. Yo llegaba en la madrugada, llegaba unos 15 para las 5. A trabajar, todavía estaba completamente oscuro. Pues resulta que entre plática y plática con uno de mis compañeros que ya murió, en paz descanse el güerito, me platicó en una ocasión. Estábamos preparándonos el cafecito de la mañana y, oiga, güerito, ¿cómo ve? A usted nunca lo han asustado por acá, porque él velaba la empresa todas las noches. Me decía, fíjate que aquí no, nunca me han asustado. Y salió entre plática y plática esta situación de lo que les estoy platicando del día jueves de lavatorio de pies, el Jueves Santo. Me dice, oye, ¿tú nunca escuchaste o nunca te diste cuenta que sucedió algo un Jueves Santo en Catedral? Le dije, fíjese que sí, güerito, pero pues no, o sea, como no, no le pone uno mucha atención, no, más bien no es el morbo, ¿verdad? Me dice, fíjate que, pues que ese muchacho es mi sobrino.
Órale.
¿Cómo que es su sobrino? Bueno, pues ya me entró ahí la curiosidad, ¿verdad?
Claro.
Y sí, empezamos a platicar y me dijo que su hermana de él sufría muchísimo con este muchacho porque a su mamá del muchacho le explicaban que el muchacho jugó la dichosa el juego este diabólico de la Ouija. Entonces, que a el muchacho, aparte de haber jugado este juego, le habían hecho una brujería. No sé si esto tenga que ver con pues sí, con alguna posesión diabólica de que también a las personas les hagan brujería y que este efecto tenga, ¿verdad? Claro. Pero la señora buscó a muchísima gente, exorcistas, que viajó muchísimo la señora, pues para curar a su hijo, pero que era tan fuerte el demonio que el muchacho tenía que no le podían quitar este maligno al muchacho.
Sí.
Salgo yo del trabajo y jamás volví a saber del señor, de mi compañero, hasta que me di cuenta que había fallecido. Pero si esto es real, fue real, lo pueden encontrar en YouTube, y fue algo muy, muy, pues fuerte para mí, porque uno lo ve en las películas, ¿verdad? O en videos, pero ya así como muy cercano de una gente que uno conoce, pues es así como que sí lo sorprende a uno. ¿Cómo ven?
Por supuesto. Estás ubicándonos en Semana Santa, en jueves específicamente, cuando se hace el lavatorio de pies, que eso simboliza la expulsión del mal. Entonces, algunas entidades, y qué bueno que diste punto aquí de el chico que había jugado con la Ouija, porque algunas entidades no quieren ser expulsadas, y entonces cuando sienten que él estaba ahí en esta ceremonia, sienten que la persona está entrando en un acto de purificación, pueden reaccionar con violencia para evitar ser removidas o hacerse notar. Es la forma de defender ahí este momento que están en la persona, y por eso se suscitó lo que tú nos comentaste al principio, una persona que entró en posesión en pleno lavatorio de pies.
Sí, a mí el güerito me platicaba que ya eran años de sufrimiento de su mamá, años. ¿Y qué madre va a dejar abandonado a su hijo?
No,
pues claro que no.
Ninguno. Imagínate. O sea, bueno, sí, yo sé que hay madres que no merecen el título de ser madres, pero sí, la mayoría de las que somos personas.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Son las mamás que somos, no dejamos a nuestros hijos.
Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos cuando nos cuentan una experiencia como sí. La que Betty nos ha dicho, quizá nos puede entrar la duda de decir, no, pues a lo mejor es algo que se inventó y que con el tiempo se fue comentando. Pero Betty conoció al familiar del chico. Entonces esto fue verdad. Y como dices, ya perdiste la huella con tu amigo, pues lamentablemente él falleció. Y quién sabe qué habrá pasado con el chico. Es un hecho que fue muy, muy conocido y que incluso tenemos muchos amigos en León que si alguien sabe qué ocurrió con este muchacho, pues también sería conveniente que complementara la información que tú nos estás dando, Betty.
Así es, ojalá y que este muchacho haya podido expulsar este demonio, o no sé qué sería, porque sí fue algo muy, muy triste. Entonces él me platicaba que, pues sí, que viajaron mucho a varias diócesis para que exorcistas lo vieran, pero siempre se impedía algo, que no era expulsado ese demonio que ese muchacho traía. Ya le perdí la pista, o sea, el señor murió, la persona que me platicó, pues él murió y ya no supe qué pasó con este muchacho.
Sí,
ya tiene bastante tiempo esto que sucedió, sí, la verdad no sé qué haya pasado, pero sí, ahí está el video, hay varios reportajes sobre el tema. En aquel entonces los padres dijeron, los sacerdotes dijeron que porque el muchacho se la pasaba en los antros aquí en León hay una calle que se llama Madero y hay muchos bares, es un, digamos, una calle de antros de vicio y perdición, por decirlo así, y lo achacaron a esto, pero no, a mí,
Betty,
un familiar de este chico me lo dijo a mí. La verdad, la gente pensaba en plena misa que pues le va a dar un ataque epiléptico, pero no, en realidad sí, por mi compañero de trabajo, que él fue el que me dijo. Yo sin sacarle el tema, simplemente estábamos platicando como compañeros de trabajo a la hora del cafecito, todavía ni siquiera salía el sol de madrugada, hablando, y me sale el señor con este tema y yo, ah, caray, y ya me entró la duda. Me dijo, no, está en todos los periódicos y está en videos y no sé qué tanto, y ya me di la tarea. Y el otro día me acordé de él porque cumplió aniversario de luctoso, y me acordé, dije, ay, les voy a platicar a Nachito y a Gina.
Gracias.
Sobre este acontecimiento que pasó. Por ahí lo pueden encontrar en redes, en YouTube, por ahí del video. De hecho, les mandé el link para que le echen un vistazo, para que lo vean.
Muchas gracias, Betty, por supuesto que lo vamos a hacer, y agradecemos que te hayas acordado de nosotros y que lo hayas compartido.
Sí, tengo muchas todavía más historias que contarles, pero hay que darle también chance a los demás radioescuchas, que somos bien fanáticos de la mano peluda.
Claro que sí, te mandamos un abrazo.
Igualmente, hasta luego, bye.
Saludos.
Hasta luego, mi querida amiga. Uy, qué cosa tan fea, ¿no? Un jovencito que tristemente se hizo famoso porque pasó el peor momento de su vida al ser poseído. Justo cuando estaban festejando la Semana Santa, unos días en donde pues se dedica uno a la reflexión, a recordar los pasos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y en el momento del lavatorio de pies, ahí hubo un espíritu manifiesto. ¿Será que el enemigo siempre busca cómo burlarse, cómo molestar de la peor manera posible? Pues hay muchas cosas que podemos decir al respecto, ¿verdad? Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Gracias. Con Marco Antonio.
Marco Antonio, gracias por estar con nosotros.
Aquí de Naucalpan, Estado de México.
Excelente, amigo. Oye, ¿nos quieres platicar alguna historia?
Claro, claro que sí, Nachito.
Muy bien.
Aquí un poquito nervioso porque es mi primera vez.
Hombre, estás entre amigos, ya sabes que aquí la cosa es bien alivianada con nosotros, no hay problema.
Ah, muchas gracias, Nachito.
Hombre.
Pues mira, pues no sé ni por dónde empezar, tengo varias.
Ok, a ver, dime más o menos de qué se trata una y le vamos sacando hebra.
Ok. Pues mira, aquí en donde vivo es una zona, pues se podría decir, un poco rural, ¿no? No hay muchas casas y todavía terracería, etcétera, etcétera.
Ok.
Y pues tengo 10 años viviendo aquí.
Sí.
Esto que me sucedió aproximadamente fue hace como 2 años. Cuando me bajaba del transporte, caminaba como 5 o 10 minutos, una subidita vaya, que después se convertía en una vederita que era para abajo.
Uh-huh.
Bueno, en esa veredita yo a lo lejos percibí o alcancé a ver así, pero a lo lejos, ¿eh?
Sí.
Como una sombra, vaya. Que para esto hay un puesto de esos semifijos de que son de fierro, no sé si los ubiques, Nachito.
Claro, ¿qué vendían ahí?
Quesadillas, gorditas, etcétera, pero okay. Para esto ya eran las 12 de la noche, de hecho yo alcanzaba el último camión.
Ah, muy bien.
El último. Bueno, iba bajando y a lo lejos vi una sombra, vaya, una silueta.
Sí.
Entonces yo iba pues rápido, ¿no? Porque ya quería llegar a mi casa, vaya. Y dije, china, ya hay alguien, ya se escondió atrás del puesto, ¿no? Y yo lo que hice, Nachito, fue agarrar un palo, una piedra, dije, para ahorita en lo que llego, pues yo ya llevo un palo, una piedra, se la aviento. Mi primera impresión fue de que me quería saltar.
Sí.
Me quería, pues sí, espantar, ¿no?
Ajá.
¿Qué crees, Nachito?
¿Qué pasó?
Santa sorpresa, cuando llegué pasando ahí por el puesto, nada. Nada, nada, nada. Y no había forma de que se metiera para otro lado, que corriera por otro lado, lo hubiera visto salir, vaya, ¿me entiendes?
Sí.
Hubiera visto salir. Ajá. No, nada, nada, Nachito.
O sea, la primera impresión que sí. Te dio fue de un sujeto que estaba ahí como esperando, ¿no? Esperando al primer incauto que pasara.
Así es, sí. Y yo llevo bien preparado ya con mi piedra y mi palo listo, pero ahorita que me salga, pues le aviento la piedra y...
Ajá.
Y a ver ya cómo nos toca, ¿no?
Correcto, pues sí.
No, sí. No, esa fue la primera.
Ok.
Y la segunda, igual de esta misma sombra. Haz de cuenta, yo ya iba en la subidita. Fue en otro día, que te gusta, unos 15 días después.
Sí.
Ok, yo ya si iba a venir igual, como a las 12, ya pues la calle vacía, iba rápido, ya queriendo llegar, ¿no? Pues uno le mete velocidad, ¿no? Lo que quiere uno es ya llegar.
Sí.
Ajá.
No, pues iba rápido, rápido en la subidita. Pues sí. La verdad mido unos 70, pues sí tengo los pies un poquito largos, pues sí doy pasos largos, ¿no?
Uh-huh.
Vaya.
Sí, sí.
¿Qué crees, Nachito?
¿Qué pasó?
Que me rebasa así alguien, así como igual una silueta, una sombra. Yo lo percibí como una persona tal cual.
Uh-huh.
Con el gorro así, el gorro encapuchado así, todo de negro.
Sí.
Que me rebasa. Dije, ah, caray, yo me quedé sorprendido. Dije, ay, este cuate, pues sí camina rápido. Yo voy rápido, muy rápido caminando. Pues este cuate, pues camina muchísimo más rápido que yo. Pues me rebasó así. Para esto íbamos a dar vuelta. Bueno, yo tenía que dar vuelta a la derecha. ¿Qué te gusta? Unos 5 pasos antes.
Ajá.
Dio vuelta igual en la misma calle a donde doy vuelta yo.
Sí.
Me ganó como por unos 3-4 pasos, vaya. Casi dimos vuelta juntos.
Ok.
Al darme, al buscarlo, a ver dónde se metió, dónde se fue. Nada, Nachito. Nada, nada, nada. Entonces quiero yo pensar que pues es un alma que anda en pena, ¿no? Por ahí, no sé, que no encuentra la luz o algo, pues sí.
Bueno, ahora que lo...
No le encontré
Ahora que lo dices así, ¿tú crees que se trata de la misma?
No, yo digo que sí, estoy casi seguro, más bien que sí.
¿Sí? Porque es la misma zona, ¿verdad?
Punto. Ajá, casi por el mismo punto. En donde me la encontré.
Sí.
Bueno, donde me salió, se me apareció, más bien.
Sí, claro.
al principio, la verdad, Nachito, pues no me dio miedo.
Uh-huh.
No, no fue así como de miedo, así, ay, qué miedo.
Uh-huh.
Porque uno trata de buscarle la lógica, ¿no? El razonamiento. No, pues a lo mejor se metió por acá, a lo mejor le corrió por acá. O igual del puesto, no sé. Uno al momento, no sé, a lo mejor se hace el valiente, pero le quiere encontrar otra razón, ¿no? Lógica.
Claro.
Pero pues no. No, ya después uno lo analiza un poquito más y dice, no, pues no, por allá no. No, pues no.
Ajá.
Son cosas, pues inexplicables.
Claro, sí, sí, como lo explicamos de manera lógica, ¿no? O sea, sí lo podemos explicar de manera, digamos que espiritual, ¿no? Paranormal, sí. Pero de manera lógica, pues es imposible. ¿Por qué? Porque realmente es una energía, es una sombra. Como tú bien lo mencionas, pudo haber sido una persona que murió y que todavía está penando por ahí. Y lo que siempre hemos comentado aquí, mi amigo, es que cuando nos toca algo así, no espantarnos primero y después tratar de hacer una pequeña oración, aunque sea ahí en ese momento de manera espontánea, pues
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Pidiendo que esta persona descanse en paz, inclusive pidiéndole a Dios, no, Señor, permítele descansar en paz, y se trata de un alma que está vagando entre estas calles de manera extraña, ¿verdad, mi amigo? Oye,
sí, porque fueron dos veces, y igual mándeme.
Dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿sí?
Claro que sí, Nachito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos. En el momento menos esperado podemos tener una experiencia con algo que nos deja con una memoria que no se borra jamás. Una aparición que quizá fue la presencia de alguien que falleció por ese lugar. Podría ser. ¿Tú qué piensas?
Sí, es correcto, Gina. Podría ser. Tengo en la línea a mi amigo Marco Antonio, ¿verdad?
Sí, Marco Antonio.
Muy bien. Gracias, Nachito. No, hombre, gracias a ti por esperar, y mi amigo, pues estábamos platicando sobre estas sombras que has visto, que te da la impresión que se trata de la misma, porque fue la misma zona.
La misma, sí, total, estoy casi seguro de que sí, Nachito. Ajá. Sí, pero como dices, pues yo creo que son almas que no, aún no encuentran el camino, la luz, no sé, sí. Y pues de alguna manera se quedan como, pues el espíritu, ¿no? La esencia, el alma, no sé cómo decirlo, pues se queda aquí entre nosotros todavía.
Ajá, sí, correcto.
Así es. Porque tengo otra similar, Nachito, ¿te la puedo contar rápido?
De una vez.
Sí, ok, mira. Antes de que yo viniera, te digo que aquí tengo como 10 años viviendo aquí, apenas en esta zona. Se llama aquí San Francisco Chimalpa. No sé si ubiques, bueno.
Ajá.
Aquí en Ocotampa. Okay. Antes vivía yo en Iztapalapa.
Ajá.
Rentábamos ahí, la mamá de mi hijo y yo.
Sí.
Bueno, pues en una casa donde se renta, pues son varias viviendas, ¿no? Varios departamentos. Y para esto teníamos una vecina, pues que más o menos nos llevábamos un poquito, pues con ella, ¿no? Le hablábamos bien, hola, buenas tardes, ay, vecina, mire esto. Pues una buena relación, ¿no? De vecinos. Por X o Z razón, nos mudamos de ahí, nos cambiamos de departamento como a unas 3 o 4 cuadras, un poquito retirado, ¿no? En la misma colonia, pero retirado.
Sí.
Y para esto iba con la mamá de mi hijo, íbamos caminando sobre la avenida, y vemos del lado derecho donde vivíamos, sobre esa calle donde esta persona era nuestra vecina, la vemos parada afuera de la casa, ¿no? En la entrada, en el zaguán. Ah, mira, ahí está doña Lupita. Ah, sí, mira. Pues yo creo que van a tener fiesta. Pues sí, porque para esto había una lona grande, amarilla, y sillas afuera, así como si fuera fiesta, ¿no? Yo creo que van a tener fiesta o reunión, porque pues mira, parece un evento, que quién sabe. Así se quedó.
Sí.
Mi ex esposa se encontró a otra vecina. No es cierto, no fue a otra vecina, fue a su cuñada de la señora. Oye, pues que tuvieron un evento en su casa, mira, pasamos el sábado por ahí, vemos pues las sillas y la lona, pues ¿qué evento tuvieron? No, dice, ¿cuál evento? Si era el funeral de doña Lupita, que acaba de fallecer en un accidente de carro.
¡Qué barbaridad!
Con la boca abierta nos quedamos así como de ¿qué? Pero si en ese momento la vimos ahí parada, ¿ahí? A ella.
Sí.
Ahí estaba parada, o sea, tal cual como era la señora, así, igualito, machito.
Sí.
Pues cuál evento, ni cuáles 15 años, ni nada, pues era su funeral, pues sí, ¿no? ¿Cómo ves, machito?
No, impresionante, mi querido amigo. Sí. Impresionante. Sí. Híjole,
la
pues.
La verdad, sí.
Eso nadie se lo hubiera sospechado, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar?
No. No, la verdad no, o sea, pensando que íbamos a ver, que iban a tener un evento o algo,
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
Pues estaban en su, pues, ¿cómo se dice, Nachito? Sepelio, funeral, rosario, bueno, no sé.
Ajá. De, sí, estaban en su funeral.
De la señora, o sea, sí, ¿cuál? Pues en ese momento la vimos parada, o sea, y no fui solo yo en esa ocasión, fui yo y mi ex esposa, o sea, la vimos ahí, mira, ahí está doña Lupita, ah, sí, mira, pues yo creo que van a tener fiesta, ¿sí? ¿Cuál?
O sea, ¿que estaba allá afuera, amigo?
Sí, estaba afuera, la señora estaba afuera, parada, pues afuera en el zaguán.
Sí.
La señora Lupita.
¿Recuerdas que aquí en el programa
fallecido?
Han comentado varios de nuestros amigos que las personas que mueren no se van, sino que todavía andan por ahí rondando algunos días. A veces comentan que 3 meses, otros que 6. Y es un tiempo que, bueno, ciertamente es indefinido, ¿no? Depende mucho de las creencias. ¿Pudo ser este el caso?
Pero más porque fue por accidente.
Exacto, ¿no? Fue por accidente.
Sí, fue un accidente automovilístico, el que tuvieron, sí.
Uh-huh.
Sí, fue una muerte repentina también la que tuvieron.
Qué triste y qué extraño, chico, mi querido amigo. Pero bueno,
pues sí.
Se dio la oportunidad de que nos platicaras estas historias.
No,
que
pues
te agradezco.
Muchas gracias, Nachito.
Al contrario.
Por escucharme y por dejar compartirlo con ustedes y con toda la audiencia, y soy un peludomaníaco de hueso colorado, Nachito.
Eso es todo, brother. Muy bien, muchas gracias por seguirnos, por ser leal, ser fiel a este proyecto que ya tiene 3 décadas, ¿verdad? Muchas gracias.
Bastante, sí. No, al contrario, Nachito, muchas gracias a ustedes.
A ti, mi amigo, que tengas bonita noche.
Igualmente, Nachito, gracias. Bye.
Hasta luego. Ahí estuvo ya la participación de Marco Antonio. Interesante, ¿eh? Interesante. Yo sí creo que puede ser en el caso de las apariciones, que se trate de el mismo fenómeno, Gina. ¿Por qué? Pues se ha dado, ¿no? Se ha dado el caso de que hay sitios que quedan marcados porque hubo una muerte repentina, dramática, brutal, intempestiva, un accidente, por ejemplo, y ahí mismo se sigue apareciendo la persona que murió. ¿Por qué? Pues tal vez no se ha resignado a dejar este plano en el que tú y yo nos encontramos.
Exacto. Mira, hola Gina y Nacho, soy Leo de la Ciudad de México. Yo trabajé en una tienda de vestidos de novia y aunque no vimos nada, les puedo contar que hay muñecas o maniquís de los años 90 que tenían su peluca y cara con pestañas, labios pintados, que si no mal recuerdo eran de los primeros de aquella época. Era el auge de la calle de las novias. Una compañera decía que si no le hablabas al momento de cambiar el vestido, no vendían. Y hasta que una vez le habló como si le hablara a cualquier persona, le dijo, órale, ponte a trabajar, no estés de floja, ya te hiciste mensa todo el mes y necesitamos ventas, ya ponte a vender, ya te dejé bonita. Y como por arte de magia, ¿qué creen? Vendimos 15 vestidos de ese maniquí, en especial en un fin de semana. Saludos desde la Ciudad de México.
¡Wow! ¡Qué increíble!
O sea,
¿verdad?
Que hay que hablarles a los maniquí para que efectivamente hagan puedas promoción. Vender. Esto no lo había escuchado, ¿eh? Uh-huh. Lo mismo nos han platicado, pero en funerarias donde están arreglando los cuerpos, que les tienen que hablar para que se dejen vestir. Pues ahora Leo nos dice que a los maniquís en las tiendas también les tienen que hablar. Y resulta que vendes más.
Pero fíjate, lo curioso es que vende más ese modelo.
Ese modelo que tiene el maniquí.
Oh.
Pues ahí les dejamos el dato. Por si trabajas en una tienda que venda ropa, pues haga la prueba y después nos llames.
Bueno, ahora es importante eso que comentabas al principio, que se trata de un maniquí pues ya antiguo, ¿no? Que prácticamente, puedo estar equivocado, pero a veces usaban cabello real, cabello
de las pestañas.
Exacto. Entonces, puede ser que sea algún factor importante para que se dé esto.
Y Leo nos hace este comentario porque propusimos al inicio del tema el maniquí que aprende a mirar. Estos vitrinistas de los centros comerciales que parecen muñecos congelados, rostros sin vida, cuerpos inmóviles y modas que cambian cada temporada. Pero no todos los maniquís están como aparentan. En un conocido centro comercial, los guardias nocturnos comenzaron a reportar algo que nadie quiso creer hasta que fue demasiado tarde. El más elegante de los maniquís, corbata roja, traje negro, impecable, postura esbelta, comenzó a moverse por sí mismo, no durante el día, no frente a los clientes, sino después del cierre, cuando las luces se apagan y solo el eco habita en los pasillos. Sabemos que nuestros amigos veladores, los guardias de seguridad, hacen recorridos durante la madrugada y ahí es donde se dio todo que hoy te vamos a platicar.
Wow, pues sí, vamos a seguir escuchando historias porque a eso venimos, ¿no? A escuchar historias. Y aquí tenemos más, ¿sí?
Sí, claro. Primero son tus relatos, pero también tus comentarios, y de esta manera los programas se nos van de volada.
Rapidísimo.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Luis.
Ay, casi no te escucho. ¿Tienes altavoz o manos libres?
Ah, sí, manos libres.
Ah, ¿se lo podrías quitar, por favor, para escucharte súper bien? A ver, ¿nos vas a repetir otra vez tu nombre? ¿Cómo te llamas?
José Luis.
José Luis, mira qué diferencia, te escuchamos bien. ¿Desde dónde nos escuchas?
O de Tijuana.
Perfecto, José Luis. ¿Qué nos quieres platicar?
De una viejita.
A ver.
Que se aparecía en un cuarto.
A ver, esa viejita, ¿dónde estabas tú? ¿A qué te dedicabas?
Fíjate, yo antes trabajaba en la Foscon. Trabajaba en la Foscon en una fábrica que hacen televisores de 90 pulgadas. Se armaba desde cero hasta que llegaba al empaque, llegaban a las fábricas, a las tiendas.
Wow.
Pero normalmente salía a la 1 de la mañana, entraba a las 4 de la tarde y entraba a la 1 de la mañana. Y uno de esos días yo me fui a un evento de la misma parte de la fábrica que hicieron en un día de diciembre. Sí. un día 24. Y cuando salgo del evento, no tardé mucho, fue como unas 3 o 4 horas que yo tardé en ese evento de la de la fábrica. Pero ahí en mi casa tenía que subir un cerrito. Normalmente, pues aquí en Tijuana, pues la mayoría de las partes de Tijuana, pues son pura terracería. Y normalmente, por lo que es en zona céntrica, pues obvio, pavimentada, pero pues aún así hay partes de terracería. Claro. O sea, con bacheos y todo eso.
Uh-huh. Sí.
El caso que yo llego hacia mi casa y voy subiendo, pero apenas pues tenía como... No tenía mucho tiempo en esa casa, pues me acababa de cambiar a ese lugar. Tenía yo como 2 o 3 semanas ahí en esa vecindad. Pero lo malo que en esa vecindad el único que vivía era yo. Todos los cuartos estaban desocupados. Cuando yo subo las gradas, miro que una doña está sentada. Pero estaba sentada y miraba hacia abajo del piso. Pero pues yo lo miré una cosa normal. Agarré y me metí a mi cuarto. Y al otro día bajo y la vuelvo a ver. Pero pues eso fue en la mañana. Fue por ahí como las 7, 8 de la mañana. Yo bajo. Al bajar hacia... al salir de mi casa, bajo las gradas y la vuelvo a ver otra vez nuevamente a la doña. Pero pues no le hablé. Dije yo, pues a detener algo, dije yo. Obvio que no le pregunté nada, ni le hablé, ni le dije nada. Yo seguí mi paso, me fui y vuelvo a regresar ya muy tarde. Llego a mi casa y miro que la doña estaba en la entrada de casi en la entrada de su casa de ella, supuestamente de su cuarto de ella, pero estaba en una silla. Y estaba con sus dos brazos como agarrándose las mejillas, pero mirando hacia un comedor que tenía ella. Pero obvio, donde ella estaba, pues no había luz, estaba todo oscuro. Yo agarro y me vuelvo otra vez a meter a mi casa. Y como el dueño de la vecindad, pues estaba en el otro lado, pues, en Estados Unidos, no había llegado, faltaba para que llegara él. Cuando pasa como unos 2 o 3 días, algo así, llegó el dueño y le digo yo a él, oiga, disculpe, ¿tiene usted nuevo inquilino? Le digo, no, me dice, pero pues en el cuartito de al lado donde yo estoy, le digo, pues siempre miro una doña, le digo, pues está, no sé si esté triste o esté llorando o algo le pasa, no es por intriga, le digo, pero ¿quién es la doña? Le digo, ¿qué señora? Me dice, pues la del cuarto donde estoy yo al lado, le digo, hacia la derecha, le digo, el del cuarto izquierdo no, el de la derecha, le digo, ahí donde está el comedor que usted dejó, hay una silla que también que dejó usted, ah, pues ahí se sienta ella, le digo, y pues cada vez de que subo en la noche, le digo, pues ahí está la doña, le digo, como que si estuviese llorando, le digo, pero pues yo no le pregunto nada por educación, le digo, y por no hacer mal,
sí, hacerla sentir mal.
Ándele. Y pues no, yo no le pregunto nada, le digo, pero pues como que algo tiene, le digo. No, pero ¿y le has preguntado algo? No le he dicho nada, le digo. Yo nada más me meto a mi cuarto, le digo, y por rápido me acuesto, le digo, porque pues a veces llego cansado. Pero ya le he visto en la mañana, le digo, pero pues tampoco, le digo, no tiene ni una reacción ella hacia mí, como que si no se percatara cuando yo paso, le digo, haga de cuenta que si estuvieran pues en el abismo su mirada, le digo, porque no tiene, o sea, no es como que si no estuviese viva su mirada, le digo, pero pues por eso yo no le digo nada, le digo. Pues qué raro, me dice, pues sí. Si no hay nadie viviendo, me dice, es el único, tú eres el único, dice. Y me dice, ah, caray, le digo, ¿y la doña quién es? Le digo, ¿o será que se está metiendo? ¿O se mete por ahí? Le digo, no, ¿cómo es ella? Me dice, pues es una chaparrita, le digo, una gordita ella. Por cierto, trae un vestido así, como negrito, le digo, entre negrito con grisecito, algo así, le digo. ¿En serio? Sí, me dice. ¿Sabes quién es? Me dice, te voy a decir quién es, me dice. Es mi esposa, dice. Ah, pues, no, ¿y por qué no me había usted dicho que estaba su esposa aquí? Le digo, y yo ni siquiera la saludaba porque, pues, no, pues... Pues, no sé, no, nunca me imaginé que fuera algo de usted, le digo. No, pero... Ven, me dice, ven, vamos para allá abajo, vamos a platicar. Me dice, bajamos las gradas. Pero como las gradas son de madera, se escucha donde vamos bajando. Sí. Cuando nosotros bajamos, se escucha que va bajando otra persona, pero pues yo creí que era su hija de ella o su hijo, porque tenía una niña y un niño, pero yo creí que era ella. Y le digo, uy, ahí viene su hija. Mi hija, dice. No, pues si mi hija aquí está adentro, dice, vente, me dice. Y nos metimos, me metí a su casa, a su cuarto de él, y ahí estuvimos platicando. Y le digo, oye, ¿quién es la doña? Entonces su esposa, le digo, pero ¿por qué no me había usted dicho nada que iba a venir? Le digo, o está cuidando ella aquí el los cuartos, le digo. No, mi esposa ya lleva varios años muerta, dice.
¿Cómo?
Ah, ahí te sorprendiste.
Y le digo, oiga, pero ¿en serio me está usted albureando? Le digo, no, en serio, yo con eso no juego. De hecho, el catre que tú tienes es donde ella dormía, me dice. No, pues se lo voy a entregar, le digo, ¿no será que por eso, le digo, que ella está saliendo ahí? Pues no sé, me dice, pero es la primera persona que me dice eso. Porque nunca nadie la ha visto, dice. Es más, con decirte que ni mis hijos la ha visto, dice. Nadie. Y nosotros hemos pasado toda la noche aquí y hemos hecho carne asada, me dice, y nunca hemos visto nada, dice. No, pero pues yo la he visto, le digo. Y no una, varias veces, le digo. Y pues, obvio que con lo que ya me había dicho, pues ya. O sea, te quedas con la intriga, pues, o que te vaya o volver a salir. Y fíjate que desde esa noche ya no me volvió a salir, pero sí me tocaban la puerta. Como que querían, tocaban la puerta y como que querían entrar a mi cuarto. Pero ya no veía a nadie, porque cuando abría la ventanita no había nadie. Ay, me espantó el donero.
Órale.
Oye, pues entonces...
No, gracias.
Ya ves, contando experiencias de terror, también te espantaron. Pero entonces, era la esposa de este señor, y ya, una vez que lo contaste, no la volviste a ver.
Ándele.
Ok, mira, una experiencia que te sorprendió, porque pensabas que era una persona viva, una mujer que estaba ahí en este lugar, y cuál fue la sorpresa, que era un fantasma. Oye, pues muchísimas gracias por haberte reportado.
Gracias a ustedes, igual.
Que estés muy bien. Saludos.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu comentario. Y pues sí, espeluznante, ¿no? ¿Cómo era? Era así. Pues es mi esposa. Oiga, me hubiera dicho que era su esposa y que estaba aquí. No, si mi esposa ya murió.
Mira, aquí nos dicen, ahora los maniquís son sin rostro. No sé si sea lo mismo, pero en aquella tienda en el centro de la Ciudad de México aprendes a vivir con ellos. Y sí fue algo que consta y que les puedo afirmar, como dice Nacho, el cabello y las pestañas parecían reales y hasta detalladas las facciones. Saludos, amigos peludomaníacos de Leo.
Sí, gracias.
Ahora los maniquís de hace algunas décadas con los actuales, pues sí son diferentes, ¿eh?
Exacto.
Por lo mismo,
pues puede ser.
Hubo,
¿eh?,
muchas experiencias,
¿sí?,
al respecto, y dijeron, ¿sabes qué? Ahora pues no se les nota los ojos, no está definido, ¿verdad?
No hay facciones, exacto.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. Hoy estamos pidiendo tus experiencias que tengan que ver con maniquís. Del que estamos hablando, el jefe de seguridad pensó que era una broma de los empleados, ¿no? Así como que le cambiaban de postura al maniquí. Preguntó primero quién había movido ese maniquí, porque la figura ahora tenía la cabeza girada hacia la salida principal. Nadie aceptó haberlo tocado. Y lo inquietante fue lo que vino después, porque el muñeco no solo había girado la cabeza, sino que tenía el brazo levantado como si estuviera señalando algo, pero no había nada ahí. Las cámaras de seguridad fueron revisadas y una grabación captó algo escalofriante. Exactamente a las 2:17 de la mañana, la sombra del maniquí parecía desplazarse milímetros. Apenas era perceptible hasta que giró la cabeza. No hubo manos humanas involucradas, no hubo corte de luz, solo movimientos lentos y deliberados. Ese maniquí tenía vida.
Vaya, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho. Soy Eduardo de Toluca. ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, Eduardo. Mi querido doctor. ¿Cómo has estado?
Pues no muy bien, porque además me han pasado cosas que te quería platicar. Pero bueno, mira, no voy a dar muchos datos porque son cosas personales, pero hace casi 3 semanas, pues falleció un familiar demasiado cercano a mí. Demasiado cercano, pero a una de las personas más importantes de mi vida, ¿no? Pero bueno, ya pasó.
Lo lamentamos y te mandamos un abrazo, amigo.
Gracias, gracias. Pero surgió algo. De repente, haz de cuenta que estamos ya hace poquito, digo, ya pues vives el duelo, la cremación, todo el proceso que vives. Uh-huh. Y llegamos a esos días pedí incluso vacaciones en el trabajo para hacerme cargo de situaciones pues administrativas derivadas de esa situación.
Sí.
Y ya estoy trabajando. Y esta semana que ya regresamos a la actividad cotidiana, uh-huh, o desde la pasada, Mi esposa es muy seria, es una mujer muy formal, muy seria. Ella es empresaria, tenemos un negocio que ella maneja.
Sí.
Es una persona totalmente seria, de la cual no te dice nada de broma. Es muy formal.
Ajá.
Me dice, oye, Eduardo, hay algo que yo no te quería comentar, pero que me pasa desde hace tiempo. Ella, yo la consideraba muy escéptica, pero me dijo, te doy el trasfondo, el contexto. Ella tenía 2 hermanos, hombres que fallecieron ya.
Ajá.
Y sus abuelos también ya fallecieron, y otro tío que falleció en la época de COVID, y otro tío que falleció de infarto hace años. Bueno, pues resulta que me dicen, pues, oye, cuando falleció en la pandemia de COVID mi tío fulanito, soñé a mis abuelos que ya habían fallecido.
Uh-huh.
Lo soñé bien, que platicaban conmigo y me saludaban y todo, pero luego el tío fulanito falleció.
Sí.
Años después, otro tío abuelo de ella, uh-huh, su hijo se murió. O sea, un tío segundo de mi esposa. Y antes soñó a otra persona de la familia muy allegada a esa rama de la familia. Y días después falleció este familiar. Luego falleció su primer hermano. Y antes falleció a unos familiares muertos. Y así cada que va a morir alguien, ella ha soñado, no me había dicho nunca, uh-huh, ella ha soñado a algún familiar que apareció. No lo sueña en pesadillas, ni lo sueña en nadie.
Uh-huh.
¿Por qué no? Pero si lo que la saludan, platican, pero ya fallecieron, y días después muere alguien. Y dice, y ahora que murió esta persona, que para mí pues fue de los más importantes,
sí,
soñé también a mis familiares.
Oh.
Y yo, pues no manches, digo, poco sí, y no te lo quiero decir porque tú, uh-huh, eres muy creyente en esas cosas,
uh-huh,
y no quiero que te sugestiones.
Uh-huh.
Y bueno, pues pasó. nueva.
Perdón, Eduardo. Ella te platicó que soñó a tu familiar que recién perdiste, pero te lo platicó. No.
Soñó a uno familiar de ella.
Ah, de
ella. Cuando mi familiar recién perdido estaba muy grave y días después mi familiar falleció.
Ajá. Okay.
O sea, se repite el patrón de pérdida después de soñar a sus familiares.
Ajá, aunque no precisamente es el que ella sueña.
Sí, no, o sea, ella sueña gente que ya falleció y fallece otra persona.
¿Sí? Ah, ok, sí, ya te entendí. Es que te había entendido que soñaba con alguien y ese alguien moría. Pero no, ella sueña con un fallecido y después alguien muere. No sabes quién va a ser, pero alguien muere.
Sí, habitualmente es aquel que está enfermo o aquel que trae alguna situación, o sea, si no es, ya se ve como que orientado hacia dónde va.
Ajá, ok. Sí, amigo.
Bueno, pues pasó. Luego estoy en una casa, me cambié de casa a una casa más grande, bastante grande, y estaba, y bueno, yo siempre me quedo solo en la casa porque me gustó, mi esposa tiene juntas de trabajo, cosas que hacer, y sale, yo me quedo a descansar, y y eso de que siento que me he quedado, no pasa absolutamente nada. Y últimamente, de una semana para acá, haz de cuenta que... De un momento, déjame moverme.
Sí.
Haz de cuenta, de una semana para acá, empiezo un ruidito. La otra vez me quedé la semana pasada.
Ajá.
Y eso de que empiezas a oír ruidos en la cocina, como que se mueven los platos, como que se mueve algo. Pero un vaso, ¿sí me explico?
Sí.
Y antes nunca había pasado. Dije, caray. Incluso bajé a la cocina y dije, bueno, que dejé tus platos mal acomodados o algo bajo, ni nada.
Uh-huh.
Otro día me volví a quedar solo y ruiditos. Y el sonido de una puerta como que se mueve. Las persianas como que se mueven. Y yo, qué caray, ¿qué está pasando?
Sí.
Total que bajé otra vez a la cocina, porque es por la cocina.
Sí.
Bajé. Y dije, bueno, si fuera la persona que recién falleció, que fuera muy, muy amada por mí, pues yo me sentiría hasta bonito, ¿no? Decir, bueno, es mi familia que tanto quise, ¿no?
Claro.
Pero no sentí esta situación bonita, sentí así como miedo. Y dije, no, se me hace que esto es una suplantación de alguna cosa no muy positiva, que quiere hacerme, que quiere hacerme pensar que está aquí mi familia querido, ¿no?
Sí.
Porque tengo entendido que hay suplantadores, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me paré en la puerta de la cocina y dije, mira, tú no eres el familiar X porque esta persona jamás me asustaría. Esta persona me daría amor, me daría cariño, me haría sentir bien y tú no lo estás haciendo. Uh-huh. Así que aquí no eres bienvenido, sigue tu camino, aquí no te queremos.
Eso es.
Y hoy he estado con mi esposa en la recámara.
Uh-huh.
Y de repente ella estaba descansando y yo estaba leyendo y de repente, ¡tac!, un ruido en la cocina. Y mi esposa, ¿qué pasó? ¿Se cayó algo o qué? Y pues yo me toca el papel de ir a ver, ¿no?
Pues sí.
Pues, ¿sabes? Ahí bajo todo atemorizado. Y yo, pues nada, tampoco, dos veces.
Uh-huh.
Ya me está dando. Ya no sé, podría pensar qué podrá hacer. Uh-huh. Esa era la situación de mi llamada.
Ok. O sea, ahorita estás en ese proceso, mi amigo, que has estado escuchando sonidos, aparentemente movimientos muy evidentes, muy obvios, mover trastes, mover cosas, y no hay nada.
No hay nada fuera de lugar.
Uh-huh.
Y bueno, y también quería comentarte la cuestión de mi esposa y sus sueños, ¿no? Que bueno, nunca me había yo entrado hasta ahorita y ella nunca me quiso decir.
Uh-huh.
Y ahora, ¿qué pasó con esta persona pues muy cercana a mí? Pues es que, uh-huh, es que yo volví a soñar a fulanita y fulanita,
uh-huh,
y esta persona fallece, ¿no? Como usted, uh-huh, ha cumplido mi situación.
Sí.
Y estos ruiditos que se han dado, ¿no? Antes yo me quedaba solo en la casa y nunca no se veía nada.
Ajá. Oye, es lo que te iba a comentar, mi querido Eduardo. ¿No será que antes no te habías fijado, no habías puesto atención en ello?
También a lo mejor estás más susceptible, pero yo no pensaría que mi familia me iría. Es una persona queridísima por mí, pues no lo pensaría yo, sí, honestamente.
Uh-huh.
Pero pudiera ser que ando más susceptible, puede ser.
Sí.
Total, que... Aquí yo le pregunté a mi hermano vive en el extranjero, pero vino este por el fin de año a quedarse y está acompañando a mi mamá en su, uh-huh, casa.
Sí, sí.
Y le dije, oye, tu hermano, ¿tú en tu casa no has escuchado nada? Y dice, no, yo estoy de lo mejor durmiendo como bebé.
Uh-huh.
Aquí no pasa absolutamente nada.
Okay.
Pero en mi casa, pero mi hermano nunca ha sido sensible.
Uh-huh.
esa es la otra.
Claro, sí, y sí. Pues mira, mi querido Eduardo, yo estoy contigo, ¿eh?, en esa parte que comentas de que, pues si fuera un familiar tuyo, no tendría por qué quererte espantar, digámoslo así, ¿no? Y, claro, y claro. En todo caso, tu mejor deseo para un familiar es que ya descanse en paz, ¿verdad?
Por supuesto, que trascienda, que descanse, que siga la luz, uh-huh, y que vaya a donde tenga que ir, ¿no?
Sí, oye, pues me parece genial que tengas ese pensamiento porque es muy objetivo y que pues no te claves con la idea de que, ay, está penando, no está descansando en paz, porque realmente como tú lo mencionas y tienes mucha razón, hay espíritus suplantadores que buscan confundirnos, que buscan inclusive atemorizarnos y dudar de nuestras creencias, y qué bueno que no fue tu caso.
Yo creo que va por ahí.
Uh-huh. Muy bien.
Yo creo que va por ahí. Y pues bueno, eso era todo lo que decía Enrique Nacho. Y es que anduve estas semanas ausente de todo lo que es el programa y claro, muchas cosas, pues por la situación que estoy viviendo. Sí. Pero ya andamos de vuelta.
Muy amable, amigo. Muchísimas gracias. Sabemos que siempre estás ahí en cuanto puedes. Y por supuesto, te mandamos un fuerte abrazo y que estés muy bien, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido Eduardo, que pues siempre platica con nosotros cosas muy interesantes debido a, pues, él es doctor, un médico no fácil, habla de este tipo de situaciones. Ya
sobre
que,
todo por su formación científica, ¿verdad?
Claro.
Pero tenemos muchos médicos que son peludomaníacos y agradecemos que compartan sus experiencias. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Bueno, pues ya llegó la hora indicada para hacer contacto con el maestro Soham. Si tú tienes dudas, preguntas o inquietudes acerca del tema paranormal, este es el momento de mandarle tu pregunta y vamos a darle la bienvenida.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya todos listos para iniciar con estas preguntas y la primera de ellas. ¿A qué se debe que pueda estar soñando, despertar y volver al sueño sin problema alguno y continuar con el mismo?
Bueno, esto se debe a que cuando está uno dormido hay diferentes profundidades y estadios en el sueño o en el reposo de la persona. Cuando es algo que está tiene más importancia o que tenemos más referencias sobre lo que estamos soñando, podemos incluso soñarlo, no solamente despertar, dormirse nuevamente y seguir soñando, sino soñarlo por varios días, como si fuera algo más significativo para nosotros. Eso es lo que sucede.
Bien. La hija de mi marido falleció dentro de su carro hace 5 meses y como él se irá de viaje, no tendré opción y debo usar ese vehículo. A ella la encontró la policía a las 5:30 de la mañana y yo tengo que usarlo de madrugada también a las 4:30. Soy una persona sensible. A veces puedo percibir voces o presencias. Siento escalofrío solo de pensar en sentarme en ese asiento y tomar ese volante. Maestro, ¿qué puedo hacer para pasar esos días que tengo que usar este carro?
Bueno, aquí hay una parte importante. No por la muerte de una persona, sino porque el carro generalmente y todo lo que es material tiene determinada energía que nosotros proyectamos a través de nuestra, pues de nuestra mirada, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de lo que es nuestro o de lo que nosotros usamos y lo tomamos como nuestro. Entonces, cuando eso sucede, pues se quedan arraigadas determinadas emociones de las personas, como se quedan en una casa, como se quedan en algún sitio. Pero no debe tener temor porque no pasa absolutamente nada. Si más imagínate que cuando se queda alguna aberración energética en un lugar, pudieran manifestarse nuevamente esos seres, pues sería muy difícil prácticamente. Entonces no hay ningún problema, debe hacerlo con confianza, encomendarse a Dios y hacerlo.
Personas que curan o se sientan y bajan el espíritu me han dicho cosas sobre mí que nadie sabe. No me clavo mucho, pero han acertado en cosas. En muchas de esas, que hay alguien de luz que me cuida y aunque me hacen daño, solo pueden a un límite porque estoy muy bien protegido. Tengo 35 años, nunca he visto nada raro, pero sí me han pasado cosas a las que le busco lógica. La más grande quizá es que siempre tenía un sonidito, un zzzz, en cada lugar que me paraba. Solo quería dormir hasta que vi a esta persona y me habló y me dijo cosas. Esa noche dormí como no había dormido nunca. Desperté hasta con ganas, pero tengo la duda de qué o quién me cuida. Una ocasión tenía 18, 19 años, sufrí, no sé si llamarlo parálisis del sueño, pero sentí como algo quería entrar a mí a la fuerza, como una lucha interna, y en mi mente dije no, y recité la oración de San Miguel Arcángel. Cabe destacar que lo que era o quería entrar se fue. Conozco la oración, pero no de memoria. Aquella vez la dije, desperté sudando y desconcertado. Esa es mi pregunta, saber qué o quién me cuida, y sobre todo la misma persona me la escribió a mi mamá cuando venía a mi domicilio, que le pedí que me ayudara, que no quería verme sufrir más, solo quiero saber su punto de vista, maestro, y sin clavarme, ¿qué me recomienda? Ya que dejo todo en mano de Dios, ya que esta persona me indica que es mi familia la que me desea el mal, y bueno, a veces sí lo creo, pero dejo todo en manos de Dios, y aunque no soy 100% católico, tengo mi fe en San Miguel Arcángel.
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo espiritual, y tenemos guías, tenemos maestros, tenemos protectores, tenemos un grupo de seres que están con nosotros. Eso pocas veces se trata, pero si viéramos a una persona y todos los seres que lo acompañan normalmente, cotidianamente, o en situaciones difíciles o ligeras, pues siempre van a aparecer varios seres que son los guías, los protectores, los maestros, las personas encargadas de determinados lugares, en fin, y no pasa absolutamente nada. Nosotros podríamos pensar que al estar teniendo la presencia de determinados seres que son cotidianos y que se repiten constantemente cuando hay algo extraordinario o cuando hay alguna emoción importante, no es que sean malos, al contrario, pueden ser seres que nos protegen. Nosotros tenemos un cuadro espiritual que está formado por muchos seres, y esos son los seres que puedes estar viendo y van a seguir ahí, porque todas las personas tenemos esa vamos a decir, esa particularidad de tener esos seres alrededor nuestro.
Se dice que los niños pueden ver cosas que los adultos no podemos ver, y pasa algo similar con los moribundos, porque se dice que ven a familiares ya fallecidos. ¿Será que los niños pueden ver en dos dimensiones y los moribundos también?
En cierta forma sí. Cuando una persona ya está, vamos a decir, ya en un trabajo de desencarnar, evidentemente entra en un estado alterado de conciencia. Los niños, por ejemplo, ellos tienen una capacidad muy particular, sobre todo cuando tienen menos de 6 años o de 7, para poder ver, para poder oír y para poder determinar determinadas cosas que no comprenden, pero que pueden estarles sucediendo. Entonces, pueden hacerlo, pueden verlos, y nosotros también los tenemos. Y el hecho de que tengamos la facultad o el momento en que tengamos esa apertura para poderlos ver, eso es completamente normal. Todos tenemos muchos seres, tenemos todos los seres de nuestro cuadro espiritual, precisamente por eso se llama cuadro espiritual, en el entorno nuestro. muchas veces cuando tenemos determinada sensibilidad, más de lo común, podemos entender a veces incluso mensajes que nos dejen.
Okay. Maestro, tengo una duda. ¿Cree usted que todo lo malo que está pasando en estos tiempos sea por culpa de los Illuminatis y los masones?
Bueno, sería tanto como estar pensando en que dos grupos pueden alterar los destinos de un planeta. No, lo que sucede es que hay procesos de evolución, hay procesos de movimiento, hay procesos que tienen que ir pasando. Pues, por ejemplo, países por su propia energía que generan, lugares donde hay aglomeraciones grandes, el planeta mismo, en fin, y eso es completamente normal, no tiene nada de extraordinario, y eso es parte de un proceso evolutivo.
Ok, maestro, las frecuencias y ondas binaurales, ¿qué son? ¿Buenas o malas? ¿Y en qué nos benefician?
Bueno, tanto como beneficiarnos, pues no tanto. Tienen una influencia en nosotros, en nuestro entorno y en lo que hacemos, vemos y sentimos, pero nada más.
Ok, entonces no las podemos considerar que son benéficas para el ser humano.
Pues son naturales, pero tampoco nos hacen daño.
Ok, maestro, ¿qué hacer si siento que alguien me vigila? Volteo, pero no hay nadie.
Precisamente lo que estábamos comentando en la pregunta pasada, eso lo que indica es que trae adheridos, pegados ciertos seres, que todos los traemos, pero no tenemos a veces la capacidad de poderlo sentir o de poder determinar si andan con nosotros o no. Aquí eso tendría que ver esta persona qué clase de influencias son las que tiene, porque si es algún ser de bajo astral, pues le va a estar produciendo algunos problemas o algunas cuestiones que no serían muy recomendables, y buscar a alguien que lo ayude para retirarle esas presencias.
Maestro, me sucedió algo que quiero saber su opinión. Ayer justamente estaba en la sala yo sola y de repente volteé la mirada hacia un sillón y vi a mi esposo. Tuve que voltear dos veces, pero ya no había nadie. Cabe mencionar que mi esposo no estaba en la casa. Me dio mucho escalofrío y nervios. Maestro, ¿qué podría haber sido?
Aquí hay dos posibilidades. La primera posibilidad, que es lo que yo creo que sucedió aquí, es que si él estaba trabajando o estaba en algún asunto o no había llegado a la hora apropiada, está pensando en llegar a su casa y hacer lo que hace cotidianamente, pero no lo puede hacer porque está entretenido en los dos factores, pero sí está proyectando ese deseo que puede manifestarse como algo que se puede ver con una persona que tenga determinada capacidad. Eso sería por un lado. Por el otro lado, pueden ser algunos seres que tienen la capacidad de poder hacer o poder manifestarse de la manera en que se manifiestan las personas de la casa para poder estar ahí sin que se los tomen como algo ajeno y traten de quitarlos. Entonces podría ser esa la otra posibilidad, que hay algunos seres que están ocupando el lugar de la persona que no ha llegado, porque eso es lo que está pues generando la comunicación que está teniendo ella viendo a esa persona y el esposo que no ha llegado.
Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Si tú quieres hacerle una pregunta al maestro, este es el momento para que dé tiempo. Maestro, permítame, vamos a la pausa y regresamos con usted. El miedofón está listo. 55-2193-5926. Si te encuentras en cualquier parte del mundo, también puedes mandar tu pregunta. Simplemente tienes que anteceder el signo de más 55-21 y ahora sí, pones el miedofón 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos experiencias de lo paranormal y ahorita preguntas con el maestro Eric Soham.
Así es, tenemos en la línea al maestro Soham. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, muchísimas gracias. Oiga, pues aquí tenemos ya algunas preguntitas que le han estado haciendo y por supuesto es el momento de compartirlas con usted. Maestro, en su opinión, ¿una premonición es una sentencia o advertencia de un hecho inmediato? Si es no, ¿si es una sentencia de nuestro presente, es pasado o de un futuro distante?
Bueno, esto es relativo. Generalmente nosotros estamos en este plano, en este tiempo, en esta hora, pero nosotros estamos espiritualmente ocupando este lugar con todas las cuestiones o injerencias que puede haber de nuestro entorno en ese momento. Entonces, nosotros podríamos en un momento dado sentirlo, verlo o saber qué va a pasar o solamente presentirlo y sentirlo dependiendo del grado de percepción que tenga la persona.
Ok. Dice por aquí, mis hijos pequeños me comentan que vieron un duende en mi casa y lo describen como los vemos en la televisión. Orejas puntiagudas, pequeños, zapatos de punta alzada, etcétera. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues en realidad no hace nada. Esto es más común de lo que se cree. Hay lugares cuando se dan las condiciones que en determinadas casas hay duendes. Actualmente en una metrópoli tan grande como es el Distrito Federal o alguna otra ciudad enorme, es más difícil, pero no dejan de existir en algunos lugares esos pequeños, pues vamos a decir, amiguitos que tenemos en casa y que no vemos porque no tenemos la percepción, pero que existen. Hay ocasiones en que hacen travesuras como esconder una llave o prender o apagar la luz y cosas por el estilo, pero no pasa de ahí y son completamente naturales.
Muy bien, dice por aquí, ¿un trabajo de brujería sí puede ser retirado con una limpia, con un huevo o requiere algo más?
Depende de qué trabajo sea el que se tenga, porque si nosotros vemos a una persona que se siente mal o una persona que está teniendo algunas alteraciones energéticas y es por un trabajo, entonces nosotros podemos limpiarlo con un huevo, podemos limpiarlo con algunas otras tácticas o con bálsamo, con algunas otras cuestiones y podríamos quitar parte. Pero si es algo ya más definido como un trabajo que está puesto y que ya hay un vínculo y una proyección de ese trabajo hacia la persona, entonces habría que retirar las condiciones que se dieron en ese trabajo. Sería quitar el trabajo, quitarlo, deshacerlo, moverlo para que la persona pueda estar bien.
Okay. Dice, ¿por qué algunos brujos, como los llamamos santeros, ocupan huesos de personas y los extraen del panteón? Si se supone que los restos son y carecen de valor espiritual, ¿los huesos? Le preguntan.
Bueno, no carecen de valor espiritual. Vamos a recordar que si nosotros queremos ver el análisis de lo que es un ser humano, podríamos sacar una gota de sangre, podríamos sacar un pedacito de piel o algo para poder ver el DNA de la persona o cosas por el estilo. Entonces, en este caso es lo mismo. Todos tenemos una carga energética determinada y que puede estar en contacto con algunas manifestaciones que estén refiriéndose a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que hacemos. Eso es completamente natural.
Ok. A mí me gustaría preguntarle, maestro, si alguna persona ya fallecida se le ha presentado para pedirle que dé un mensaje.
Bueno, para eso se requieren determinadas condiciones de percepción. Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo cuando alguna persona llega y me dice murió algún ser muy querido mío en estos días, y generalmente cuando eso sucede estoy viendo a la persona enfrente de mi escritorio diciéndome todo eso y la persona a la que está escribiendo parada junto a ella. Entonces le puedo decir y puedo verlo porque es algo natural. Está triste, está no sé, no sabe lo que pasó, está enojado, en fin, las condiciones en que está. Y precisamente, cosa curiosa, ahorita que estamos hablando de esto, hay un ser junto a mí, hay un difunto a mi izquierda, que está viendo pero no es una persona buena. Es alguien que tiene una carga bastante densa, pero ahorita lo vamos a quitar. Pero eso es lo que sucede. Es completamente natural que esa proyección mental o esa energía que se generaba cuando estaban vivos se siga generando durante algún tiempo con sus seres queridos o los seres que amaban.
Ok. Dice, ¿algún ritual o amuleto que me recomiende? Estoy por emprender un negocio. Le aclaro que el positivismo, la oración y la buena vibra la tengo, pero ¿no estaría de más un consejo de usted?
Bueno, generalmente, y esto es algo que se ha utilizado siempre, cuando se tiene un negocio, desgraciadamente los seres humanos somos muy particulares, con las envidias, con el coraje, con el deseo de perjudicar a los demás a través de trabajos, a través de cosas que echan. Entonces, ustedes se dan cuenta, en muchos lugares, inclusive de otras nacionalidades, acostumbran tener trenzas de ajos o cruces de ajo o algunos elementos que ponen en la entrada de sus negocios para poder romper, para poder pues agarrar eso que les manden antes de que entre al negocio para que el negocio vaya mal. Entonces quitan eso para poderlo mantener en condiciones óptimas. Pueden poner ramos de limpia, pueden poner recipientes con agua, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí, sí es necesario en algunas ocasiones cuando hay muchas envidias en lo que estás haciendo, en lo que estás aportando.
Eso es. Dice por aquí, ¿a qué se debe que al ver una imagen de San Judas Tadeo me duele la cabeza y siento una gran incomodidad?
Bueno, esto se debe, ¿quién es San Judas Tadeo? La concepción que esta persona pueda tener de San Judas pues no es algo que tenga un fundamento fuerte como para decir San Judas es negativo, San Judas es esto, es aquello, no, sino que cuando vea a San Judas, simple y sencillamente está haciendo una conexión con él, viéndolo y mentalmente, espiritualmente, saben que San Judas ayuda a las personas y es un santo muy socorrido de los grandes problemas. Entonces, hay muchos seres que no quieren que eso suceda e interfieren en que las personas cuando vean a San Judas o tengan alguna forma de defensa, pues tengan problemas o tengan malestares al hacerlo, para que entonces desistan.
Ok. Dice, ¿por qué hay personas que se pueden considerar imán de envidias y malos deseos? ¿Atraen situaciones adversas, aún siendo buenos, o que no desean el mal ni hacen daño a otros?
Precisamente por eso, siendo buenos, quiere decir que son buenos si están equilibrados. Si están equilibrados, tienen la particularidad que lo que hagan, lo que piensan, lo que proyecten, tenga menos problemas para manifestarse que cuando una persona está complicada y lo trata de proyectar, entonces pues no pasa nada. Pero cuando una persona está bien, cuando una persona está limpia energéticamente, esas proyecciones que tiene tienen determinada fuerza sobre lo que quiere y por eso causan esos ataques.
Ok. Maestro, ¿para cuándo saca su libro con experiencias más aterradoras o que de alguna manera le han cambiado su forma de pensar o su vida?
Híjole, sería... escribí un libro ya, se llama Revelación, ya empecé a escribir la continuación. Cuando yo escribí ese libro de Revelación, fue cuando me di cuenta, tardé aproximadamente 12, 14 años en escribirlo. ¿Por qué? Porque empecé a tener determinadas, vamos a decir, pistas, pero agarraba yo esa pista y entonces se acababa. Y a veces pasaban meses y no había ninguna otra y de repente llegaba otra y le seguía. Y así fue como lo fui escribiendo. Cuando llegué y corté ese libro en algún punto fue porque no pensé que fuera muy sano que pusiera determinadas cosas ahí, porque podría generar alguna emoción o algo contrario en las personas. Entonces ahí paré el libro, pero ya ahorita, después de varios años que ya salió, ya tengo material suficiente como para ya empecé a escribir la continuación.
Muy bien. Dice, ¿cómo puedo hacer una limpia a un ser querido que aparentemente le hicieron un trabajo? Cansancio, desánimo, no le rinde el dinero, poca venta en su negocio y dolor del cuerpo.
Bueno, hay muchas formas de hacer una limpia. pero hay lintes muy sencillas porque la gente que no tiene experiencia pues no sabe cómo ejecutarlas. Pero por ejemplo, si se tiene una tina a donde quepa una persona adentro con agua, se hierve agua para que el agua que tenga en esa tina pues no esté fría y pueda meterse ahí, durar un buen rato, una hora o dos horas, ponerla a determinada temperatura y ponerle sal de mar. O sea, poner el agua, echarle sal de mar, por ejemplo, no sé, tal vez para unos 80, 50 litros, pues se puede poner tal vez como una taza de sal y ponerla ahí y meterse. La sal purifica, es un limpiador extraordinario. Por ejemplo, los sacerdotes cuando utilizan agua bendita porque van a bendecir algo, en ese momento ellos tienen sal exorcizada y se la ponen al agua bendita para que la bendición sea efectiva. No se la ponen antes porque pues la sal forma residuos, forma algunas cuestiones que no serían muy recomendables que se vieran, por ejemplo, en una pila de agua bendita, porque se pondría la piedra donde está, se pondría blanquecina.
Ok. Dice por aquí... ok. Dice, maestro, ¿por qué algunos brujos ocupan...? Ah, es que esta ya la habíamos... La pasamos, ¿no? De por qué ocupan huesos. Dice, ¿es cierto que la oración de las 12 verdades sirve para detener el acecho de una bruja?
Bueno, vamos a recordar que todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos en contra de toda esta serie de ataques o de prácticas tiene un sentido y eso te protege de cierta manera y de cierta forma y no permiten que lleguen. Comentando ahorita lo de los huesos, no sé si lo concluí, no, pero ¿qué es lo que tiene el hueso de un difunto? Tiene su información genética. Entonces, al agarrar raspadura de esos huesos, lo que hacen es proyectarlos a una persona, poner en esa persona las mismas causas que pudieron causar el deceso de esa persona en la cuestión emocional o energética.
Ok. Maestro, ¿los alienígenas tienen espíritu? ¿Ellos igual reencarnan en diferentes cuerpos según su nivel de ascensión?
Bueno, nosotros tenemos un cuerpo físico que muchos de ellos no tienen, son cuerpos energéticos. ¿Por qué? Porque están más evolucionados que nosotros. Cuando nosotros tengamos más tiempo en experiencias terrenales, cada vez vamos escalando más esa... vamos a decir, esa liviandad o ligereza que tengamos en la materia y se va manifestando en luz a través de una carga espiritual.
Maestro, el huevo, ¿cualquier huevo sirve para realizar una limpia, no importa que sea del supermercado?
Bueno, generalmente se requiere para que sea mejor un huevo, por ejemplo, aquí es muy difícil en la ciudad, no se puede que tengas una gallina o un guajolote y que de repente ponga el huevo y todo está endurecido el huevo, hacerla limpia, tiene una fuerza extraordinaria. Pero aquí con los huevos que venden en el supermercado y todo eso están en refrigeración, entonces habría que dejar que el huevo esté a temperatura ambiente para que la fuerza de atracción no se vea mermada.
Ok. Una premonición es una advertencia o... esa ya también la comentamos. Y dice, maestro, ¿qué es una mano de gloria en hechicería? ¿Hoy en día se realizan aún esas prácticas oscuras?
Sí, bueno, se han ejecutado y se siguen ejecutando y cada vez algunas pues se objetivizan más para hacerle daño a la gente. Inclusive, esto es algo normal, que la gente haga pactos. Ahí es donde dice, ¿quién va a hacer un pacto con la oscuridad? ¿Para qué? Ya sabemos que tenemos consecuencias cuando estamos en presencia, en comunión con algún ser de oscuridad, pero hay gente que con tal de dañar a otra persona llegan a hacer convenios, llegan a hacer pactos con seres de oscuridad para poder perjudicar a la otra persona a través de un pensamiento o de un trabajo.
Ok, dice por aquí, maestro, también me duele la cabeza, pero cuando veo a personas vestidas de blanco con colores y pulseras, soy cristiana.
Bueno, lo que sucede es collares y protecciones. Si le duele la cabeza es que debe tener alguna presencia negativa en su campo áurico. Entonces, en el momento en que está viendo lo que puede cortar las malas influencias o los seres de bajo astral, le duele la cabeza porque el ser que trae le está afectando. Aquí lo que habría que hacer es buscar a alguien que le haga un desalojo, que le haga una liberación.
Eso es. Dice por aquí, tengo una comadre que cuando la visitamos me ve de los pies a la cabeza y al siguiente día amanezco con dolor de cabeza y los ojos con mucha lagaña. ¿Será que absorbe mi energía?
O proyecta su energía, cualquiera de las dos posibilidades, que puede hacer que absorbe la energía y eso le genera la baja energética que está sintiendo, o también que esté lanzando algunos deseos, algunos pensamientos en contra, y eso puede afectarlo también.
Ok, maestro Eric Soham, pues una vez más llegamos al final de las preguntas. Muchísimas gracias, magíster.
Pues como siempre, Nachito, quiero invitar a todos mis queridos amigos que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche, magíster.
Buenas noches, Nacho y Ina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham por su participación aquí con nosotros en el Grimorio, ¿verdad?
Claro, agradecemos. Y si tu pregunta no salió, no te preocupes, porque la vamos a dejar para la siguiente participación del maestro Soham.
Desde luego, y todavía tenemos un poquito de tiempo para escuchar historias.
Buenas noches, mi nombre es Eduardo. Ya les he mandado varios, dos, tres relatos. Una que tuvo un experiencia con unos chaneques. Bueno, también yo no directamente. Un compañero tuvo una experiencia. Estábamos trabajando ahí en un hotel muy, muy, muy famoso, en que está ahí sobre la escénica. Este hotel tiene abajo, en la parte de en los acantilados, un como club de playa. Y esa vez fue un sábado, hubo una boda. Repito, nos dijeron que si queremos trabajar de ballet parking, es parte de cómo se llama, del trabajo, ¿no? De la operación. Y sí, pues sí, yo acepté, varios aceptamos. Acababan como a las 4 de la mañana. Acomodamos los carros, iban llegando los invitados y bueno, y ya eran los últimos huéspedes que quedaban. Ya estamos, repito, dando los carros. Y salieron dos huéspedes, un grupo de huéspedes al mismo tiempo. Nos dieron sus tickets de sus llaves y ya fuimos corriendo, ¿no? Yo por ya irme. Voy corriendo con, agarré rápido la llave de uno de ellos, del ticket. Agarro la llave y voy por el carro. Y mi compañero estaba más gordito, no ha fallecido. Y él venía atrás, pero así como podía. Yo agarré el carro, pum, pum. Vi que algo se movió. A la hora que encendí el carro, las luces en los matorrales, vi que algo se movía. Y dije, no, o sea, debe ser un gato, ¿no? O en su defecto, un perro. Me eché en reversa y otra vez volví a ver el cómo se llama, los matorrales se empezaron a mover. Pero bueno, ya. Yo ya me quería ir, ya llevé el carro, me bajé. Y apenas mi compañero iba subiendo, estaba gordito, repito. Ya veo que se mete el carro y todo eso. Ya entrego el carro a los huéspedes y se escucha un grito. Ah, caray, volteamos los huéspedes, mis compañeros y yo volteamos atrás, en la parte de arriba donde estaba mi compañero. Y venía corriendo, no sé de dónde sacó rapidez y agilidad, pero venía corriendo. Y venía diciendo, un chaneque me habló. Y bueno, y todos los voces, que es un chaneque, ¿no? Eran otra parte de la República. Y que es un chaneque, y ya el capitán le dice, no, es un chaneque, es un duendecillo, aquí. Y se empieza a reír, no, las creencias de ustedes. Y ya se van, pero viene muy, muy agitado. Mi compañero le dijo, ¿qué pasó? Ya lo llevamos a un rincón para que descansara, inclusive le dieron un refresco para que se, porque estaba pálido. Y él comenta que luego que subió el carro, encendió las luces y en los matorrales se vio que salió una cabecita. Alguien se estaba asomando. Él le echó las altas y el chanequito hizo un viejito pequeño, como de medio metro, y con un gorrito. Se cubrió, a la hora que le echó las altas para ver el compañero qué era, se cubrió los ojos el chaneque y le dijo, no me alumbres, me haces daño. Mi compañero por instinto bajó las luces, se quedó sorprendido y que saltó el cofre, que saltó, o sea, el chaneque saltó los matorrales al cofre y pegó en el cofre, cayó así de parado y le dijo, no me vuelvas a alumbrar o a luzar, no recuerdo qué le dijo. porque si no te voy a jalar las patas, te voy a ir, voy a tu casa, te voy a visitar y te voy a jalar las patas a ti y a tu familia. Entonces mi compañero, que se quedó así, salió corriendo, o sea, como pude, y dejó el carro, ya no subió. Ya yo tuve que ir por el carro y por de los huesos yo ya no vi nada. Pero sí es una experiencia que a mí se me quedó. Ahorita lo veo como chusco, ¿no? Pero en su momento sí estábamos todos escamados. Bueno, esa fue mi historia y buenas noches.
Muchas gracias, mi querido amigo. Muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu participación, que estés aquí con nosotros escuchando relatos. Y mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando esos temas que nos apasionan. Gracias por estar esta noche con nosotros. Soy Gina Aviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.